Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, Amy Soto, por acompañarnos de Puerto Rico. Bueno, hermanos, estamos aquí listos para estudiar la palabra de Dios. Este es un importante mensaje. Todos queremos saber por quién viene Jesús. Es buena noticia para nosotros que la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que gloria a Dios, Él ama a todos. Desafortunadamente no todos van a aceptar ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Quiero ahora invitarles a orar otra vez. Yo sé que ya hemos orado, pero es mi costumbre presentarme otra vez delante del trono de gracia y pedirle a Dios que Él sea quien hable. Así que yo me voy a arrodillar, pues ustedes pueden ahí mantenerse sentados y oren por ustedes y por su servidor. Amante Padre que estás en los cielos, nos acercamos a tu trono de gracia en el nombre de Cristo Jesús. Y te pedimos, Señor, que mires a cada corazón presente y aquellos que nos acompañan en diferentes partes del mundo. Tú conoces nuestras necesidades, Señor. Y tú sabes que tenemos una urgente necesidad en nuestros corazones. De tal manera, Señor, que te pedimos, te rogamos por tu Espíritu Santo. Yo, Señor, me entrego en tus manos, me echo a un lado y te ruego que tú seas quien le hable a tus hijos. Te pedimos que cada palabra venga de tu trono de gracia. Y te lo rogamos en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. La Biblia dice que llegará el momento cuando Jesús vendrá con poder y gran gloria. Y ese mensaje tiene que llegar a todo el mundo. La palabra de Dios nos dice, Mateo 24, 14, y será predicado que este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ese momento se acerca muy pronto, Cristo muy pronto vendrá. Amén. Gloria a Dios. Regresemos a la historia un momento y consideremos lo que pasó en el huerto de Edén. Dios creó un mundo perfecto. Todo lo que había hecho, dice la palabra de Dios, que era bueno en gran manera. De tal manera que podemos decir que Adán y Eva fueron creados buenos en gran manera. Todo lo que Dios había creado, perfecto. Así que los pensamientos de Adán y Eva, perfectos. Sus palabras, perfectas. No estaban contaminadas con egoísmo. No estaban contaminadas con orgullo, con deseo propio de avanzar. Se amaban el uno al otro con todo corazón. Y amaban a Dios con todo su corazón, toda su mente y toda su alma. Esa era la condición de Adán y Eva. La Biblia declara en Génesis capítulo 3 que eventualmente llegó el tentador, Satanás, enmascarado como una serpiente. Y llegó a Eva la tentación. Sabemos la historia. Sabemos que Eva aceptó lo que Satanás ofreció. Y fue que engañada y cayó en pecado. Al caer en pecado, ya llegó a ser una herramienta de Satanás y ella trajo a Adán el fruto del árbol prohibido. Adán también comió y desde ese momento comenzó el sufrimiento en esta tierra. Desafortunadamente, la naturaleza de Adán y Eva fueron afectadas. Adán fue afectado. Eva fue afectada. Ahora había el yo, el orgullo, el deseo de avanzar. Se vio pronto los resultados que cuando Dios se acerca a Adán y Eva, comenzaron a echar la culpa a otros. ¿Qué pasó cuando Dios le preguntó a Adán? La mujer ¿Qué pasó cuando Dios le preguntó a Eva? La serpiente. Queridos amigos, hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, y los hijos que nacieron de ellos, nacieron afectados por el pecado. Y cada persona que ha nacido en este mundo, afectados por el pecado. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Busquemos en el libro de Romanos capítulo 3 y el versículo 23. Creo que algunos tal vez lo conocen de memoria. Voy a empezar a citarlo. La Biblia dice: por tanto, todos pecaron, ¿y qué? Y están destituidos de la gloria de Dios. Me gusta cómo está declarado en español, porque en inglés dice algo un poco débil, lo puedo decir. Dice: por tanto, todos, porque todos pecaron y están y llegan corto de la gloria de Dios. Pero aquí dice en español: están destituidos de la gloria de Dios, destituidos del carácter de amor de Dios. Así que todos pecaron y estamos o estábamos en esa condición. Miremos entonces a primera de Juan, capítulo 3 y versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 4, porque la Biblia dice que todos pecaron. Tenemos que entender qué es pecado. Adán y Eva pecaron, dice la Biblia. ¿Qué es pecado? La Biblia declara que cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Así que estamos hablando de la ley de Dios, la ley que Dios estableció. En Eclesiastés capítulo 2 y versículo 13, Salomón, el hombre más sabio del mundo, entendemos, después de mirar las cosas y analizar las situaciones del mundo, la vida, dijo lo siguiente en Eclesiastés capítulo 12 y el versículo 13. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra al juicio, juntamente con toda cosa encubierta, ya sea buena o mala. ¿Qué dice la Biblia que es el todo del hombre? ¿El deber del hombre? ¿Qué? ¿Qué debe hacer? Guardar los mandamientos. Bueno, ahí tenemos un problema. ¿Puede el hombre de su propia cuenta guardar los mandamientos? No. La Biblia dice en Juan capítulo 15, versículo 5, la última parte, Jesús dice: sin mí nada podéis hacer. Ahora, hablando de la ley de Dios, la Biblia declara algo interesante, algo importante, y les invito a buscarlo en el libro de Salmos, capítulo 19. Vamos a leer versículos 7 y 8. Salmos 19, versículos 7 y 8. Leemos: la ley de Jehová es perfecta. ¿Es qué? Perfecta. Que convierte el alma. ¿Qué hace la ley de Dios? Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La Biblia dice en Salmos 19 que la ley de Jehová es perfecta. Pregunto, ¿se puede mejorar algo que es perfecto? No, si es perfecto no se puede mejorar. Y está declarada perfecta la ley de Dios. ¿Quién fue que declaró la ley de Dios? ¿En la mente de quién originó? En la mente de Dios. Y lo que Dios hace es perfecto. Así que ningún hombre puede cambiar esa ley, ni se debe atrever a cambiar la ley, ni se debe atrever a modificar la ley, porque la ley de Dios es ¿qué? Perfecta. Algunos han querido tirar la ley a un lado, dicen que ya no es vigente, pero la ley de Jehová es perfecta. Y dice que convierte el alma. Por esa razón, Satanás ha querido que el hombre pisotee la ley, que el hombre diga que ya no es válida, que la ley de Dios está abolida, porque él sabe que convierte el alma. Queridos amigos, hermanos, para los hombres que pecaron, los hijos de Adán y Eva, hay un serio problema. Porque nos encontramos en una situación de la cual no podemos escapar. Si el todo del hombre, si el deber del hombre es guardar los mandamientos y estamos incapacitados para hacerlo, entonces necesitamos ayuda. Y gloria a Dios, Él ofrece ¿qué? Ayudarnos. ¿Por qué? Porque Dios nos ama con un amor incomparable, incalculable, un amor que es perfecto y eterno. Jeremías capítulo 3 y versículo 23. Jeremías capítulo 3 y versículo 23. Voy a leer. Porque, perdón, ¿podrá el etíope mudar su piel? Obviamente la respuesta es no. ¿O el leopardo sus manchas? Obviamente la respuesta es que no. Entonces también vosotros podéis hacer bien estando habituados a hacer mal. Así que vemos las preguntas que nos dirige a la conclusión de que el hombre no puede hacer bien sin la ayuda de Dios. En el libro de Lucas 1:37, Lucas capítulo 1, versículo 37, palabras cortas pero poderosas. Dice la palabra de Dios, porque con Dios nada será imposible. Amén. Ahora, sabiendo eso, ¿quién quiere estar en el lado de Dios? Gloria a Dios. Porque con Dios nada es imposible. Alabado sea su santo nombre. Les invito ahora a buscar en el libro de Romanos capítulo 8 y versículo 7. Romanos capítulo 8 y versículo 7. Si lo encontró, diga amén. Amén. Tenemos dos personas como testigos, así que seguimos. Romanos 8, 7. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. No podemos guardar la ley de Dios. Pero como hemos leído, con Dios todo es posible. Porque para Dios nada es imposible. Gloria sea su santo nombre. Pero queridos hermanos, queremos decirle algo importante. Algunos creen que simplemente se necesita arrepentirse, aceptar a Cristo Jesús y ya ahí terminó la cosa. Su nombre está en la lista para ser salvo y pase lo que pase, siendo que se entregó a Cristo, esa persona ya es asegurado de que va al cielo. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que mirar el panorama completo, la historia, el cuadro para entenderlo mejor. Porque si fuera como se pinta algunos, como algunos los pintan, cuando Adán y Eva pecaron, entonces lo que se tenía que hacer es, ¿se arrepintieron? ¡Magnífico! ¡Ya! Listo, todo está bien. Pero hay un problema, porque la Biblia también dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Siendo que cometieron pecado, estaban, sí, sentenciados a muerte. No había escape. La paga del pecado es muerte. Pero alguien viene y dice, yo pago el precio. ¿Quién es esa persona? Cristo Jesús. El momento, el segundo, el microsegundo que existió un pecador, Cristo Jesús, la Biblia dice que es el Cordero de Dios, que fue ¿qué? Demolado desde el principio. O sea, que cuando se estableció el cielo. Vamos a buscar eso en el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Apocalipsis, capítulo 13 y el versículo 8. Apocalipsis, capítulo 13 y versículo 8. Si lo encontraron, digan amén. Amén. Muy bien, leemos. Dice la palabra de Dios. Y la adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la creación del mundo. Tan pronto existió un pecador, el Cordero de Dios ya estaba ahí para decir, yo ya morí por ti. ¿Por qué? Era un hecho que él iba a pagar el precio si algún ser humano pecaba. Así que Adán y Eva escucharon las buenas noticias en Génesis 3:15, no lo vamos a leer, que dice, ahí se prometió que Dios iba a enviar el simiente que iba a derrotar a la serpiente, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Regresemos al pensamiento donde estábamos, que el hombre estaba destituido de la gloria de Dios y que estaba en enemistad con Dios, que no podía obedecer a Dios de su propia cuenta, porque la mente carnal es enemistad contra Dios. Romanos 8:7, ¿lo leímos? Romanos 8:7, regresemos a ese pensamiento para continuar desde ahí. Romanos capítulo 8 y versículo 7. Muchos versículos, si me acompañan. Si quieren lo pueden anotar para seguir estudiando la palabra de Dios. Romanos 8:7, si lo encontró, diga amén. Dice la palabra de Dios. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¡Qué terrible condición! ¿En qué terrible condición se encontraban Adán y Eva? Y se encuentra en cada persona que no se entrega a Cristo Jesús. La mente carnal, o sea, esa mente que desea hacer maldad, 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 no está sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que cuando Dios mira al mundo en el tiempo de Noé y mira a la creación y dice que la mente de los hombres era ¿qué? Solamente en continua maldad. ¿Ya? Ahí estaban en esa condición de maldad, maldad, maldad. Y aún así, Dios envía a Noé como un predicador, predicando, arrepentíos, porque viene un diluvio, 120 años. Desafortunadamente nadie aceptó. Pero Dios, en su gran amor, envió ese siervo a predicar el mensaje de salvación para ellos en ese tiempo. Y hoy día tenemos un mensaje que presentar al mundo, porque hay muchos que se están acercando a esa condición. Continuamente maldad en la mente. Se están acercando a eso, se están acercando a eso. Y los hijos de Dios tienen que presentar un mensaje de poder. Amén. Por medio del Espíritu Santo. Dicen que el argumento más poderoso en favor del Evangelio es una vida entregada a Dios. En 3ABN nos gusta mencionar esto porque es una realidad. Teníamos un letrero que antes decía, o sea que decía el letrero cuando lo teníamos ahí, predica el Evangelio. Y si es necesario, utiliza palabras. ¿Por qué? Porque la manera que tú vives predica algo. Ojalá que sea el Evangelio. Amén. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer cuando nos encontramos en esa condición? Queridos amigos, Dios no desea simplemente perdonar a los pecadores. Él desea transformarnos para que no sigamos pecando. Porque si continuamos en esa situación, en esa condición, ¿qué van a hacer los hombres y las mujeres? Hacerse daño el uno al otro, hacerse daño a ellos mismos. Y necesitan el poder transformador de Cristo Jesús en sus corazones. Solamente en Cristo, solamente en Él podemos ser salvos. ¿Por quién viene Jesús? Respuesta número uno: por aquellos que creen en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, seguimos. En el libro de Juan, capítulo 3 y versículo 16. Juan, capítulo 3 y versículo 16. Si lo encontró, dígame. Muy bien, me dan permiso de leerlo. Dice: respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Aquella que se encuentra en una condición donde que es la mente carnal, que no está sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, lo que debe hacer es nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Nacer del agua y del Espíritu. Puede leerlo más adelante en el libro de Juan, capítulo 3. No es el versículo 16. ¿Dije 16? No, no es el versículo 16. Juan, capítulo 3. Respondiendo Jesús, versículo 5 en adelante. El versículo 3, 4, 5 en adelante nos menciona eso de que debemos nacer de nuevo de agua y del Espíritu. Segunda de Corintios 5, 17 nos comunica algo también que nos ayuda a entender que hay un cambio transformador en la persona que busca a Dios, se entrega a Dios, acepta salvación, se arrepiente y dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Me encanta este versículo. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Qué maravilloso es Dios. Qué bondadoso, qué amor infinito que nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Imagínese, usted llega a Cristo lleno de pecado. En Isaías capítulo 1 describe una persona que desde la punta de los pies, que desde los pies hasta la cabeza, pecado, transgresión, iniquidad. Y aún así Dios le dice: ven, vamos a razonar tú y yo. Si tus pecados son como la grana, si tus pecados son como el carmesí, serán como blanca nieve, serán como lana blanca. Gloria a Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa persona llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Todos sus pecados perdonados. Alabado sea Dios. Comienza una nueva vida en Cristo Jesús. Pero la persona que viene a Dios, la persona que viene a Cristo Jesús, no es para que tenga licencia de seguir pecando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estaba hablando con una persona muchos años atrás y me estaba explicando su entendimiento de lo que pasa con la persona que se entrega a Dios. Y declaró esa persona que si uno se entrega a Cristo, ya está asegurado y no se puede perder. Y yo le pregunté, ¿qué tal si esa persona decide darle la espalda a Dios y cometer pecado? Y vivir una vida de pecado. No, ya se entregó, perdón, dijo, no, si ya le entregó a Cristo Jesús su corazón, le pertenece a Cristo, no se puede perder. Pero tú me estás diciendo que la persona puede ir a cometer pecado y pecado y pecado y esa persona se va a salvar. Pensó un momento, pero aún dijo que sí. ¿Pero qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte. Y el que vive en pecado tiene que recibir la paga del pecado. Cristo Jesús vino para rescatarnos del pecado. Gloria a Dios. La Biblia dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Si quieres que Cristo Jesús te quite el pecado que has cometido y también el deseo de pecar, tienes que venir al Cordero de Dios que quita ese deseo de pecar también. Gloria a Dios. Queridos amigos, hermanos, la realidad es que en el cielo y en la nueva Jerusalén no va a existir el pecado. No va a entrar ahí una persona que tiene un plan de pecar. No va a estar ahí una persona que desea hacer maldad a su prójimo. No puede estar ahí. Porque cuando se cumplan todas las cosas y Dios purifica el mundo, no habrá nada, nada o ni nadie que desea continuar pecando. ¿Por qué? Porque han sido transformados, han sido purificados y son nuevas criaturas. Porque la Biblia dice en Apocalipsis, el que es puro, que sea puro todavía. El que es injusto, sea injusto todavía. Esa declaración sella la persona y esa persona se queda en esa condición. El que es puro, se queda puro. No desea pecar. Y el que es injusto se queda en esa condición. Se queda en esa condición y recibe la paga del pecado. Tenemos que avanzar rápidamente. ¿Cómo son esas cosas? Efesios 2, 8 y 9. Vamos a buscar. Efesios 2, 8 y 9. La Biblia declara. Si lo encontró, dígame. Dice, porque por gracia habéis sido salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es necesaria. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es? Don de Dios. Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria a Dios. Queridos amigos, hermanos, porque por gracia sois salvos. No de vosotros. Nadie va a llegar al cielo diciendo, si le pregunta, oh, ¿cómo fue que llegaste aquí? Bueno, fue porque yo hice muchas cosas buenas. Fue porque yo di $4,000,000 de diezmo y ofrendas. Fue porque yo hice tal y tal cosa. No. Por gracia sois salvos y no de vosotros. Es el don de Dios. ¿Y dónde entra esto de obediencia a los mandamientos ahí en esa situación? ¿Dónde entra eso de que hay que obedecer a Dios? Y si uno no obedece, se pierde. Porque es una realidad. Sigue siendo una realidad que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Por esa razón, tenemos que conocer el motivo de la obediencia a la ley de Dios. ¿Cuál es el motivo que Cristo Jesús presentó? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es el amor a Dios con Cristo Jesús viviendo nuestros corazones que nos ayuda a entender que debemos obedecer sus mandamientos. Es el deseo de aquellos que han sido transformados, de aquellos que son una nueva criatura, obedecer a Dios. Es su deseo, su anhelo de ser fiel a Dios, porque están agradecidos, porque fuimos comprados con un precio incomprensible. La Biblia dice que Cristo murió en la cruz por nosotros. Cristo se entregó por nuestros pecados, para poder perdonarnos por nuestros pecados, para poder limpiarnos de todo pecado, para poder transformarnos a su imagen. Así que preguntamos, ¿por quién viene Jesús? ¿Por aquellos que lo aman y quieren obedecer sus mandamientos? ¿Por qué? Dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Esa persona Dios quiere traer con él. ¿Por qué? Porque se identifica con los principios de Dios. Porque Dios, en esa condición, si ama a Dios, quiere obedecer sus mandamientos, va a estar en una comunión de creyentes que se aman el uno al otro y no quiere hacerle daño a su prójimo y aman a Dios con todo su corazón. ¿Por quién viene Jesús? Él quiere venir por ti. La Biblia dice, en 2 de Pedro 3:9, que Dios no quiere que ninguno perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento. Quiero leerle algo interesante que se encuentra en el libro El Camino a Cristo. Camino a Cristo, página 17. Noten cómo, en manera mejor que yo puedo explicar, nos ayuda a entender lo que ocurre con el pecador. Dice, el pecador no podría ser feliz en la presencia de Dios. Le desagradaría la compañía de los seres santos. Y si se le pudiese admitir en el cielo, no hallaría placer allí. El espíritu de amor abnegado que reina allí, donde todo corazón corresponde al corazón del amor infinito, no haría vibrar en su alma cuerda alguna de simpatía. Sus pensamientos, sus intereses y móviles serían distintos de los que mueven a los moradores celestiales. Sería una nota discordante en la melodía del cielo. Este sería para él un lugar de tortura. Ansiaría esconderse de la presencia de aquel que es su luz y el centro de su gozo. No es un decreto arbitrario de parte de Dios el que excluye del cielo a los impíos. Ellos mismos se han cerrado las puertas por su propia ineptitud para el compañerismo que allí reina. La gloria de Dios sería para ellos un fuego consumidor. Desearían ser destruidos a fin de ocultarse del rostro de aquel que murió para salvarlos. Así que Dios, en su misericordia infinita y sabiduría infinita, excluye a esas personas, porque para ellos sería, ¿qué? Una tortura estar en ese lugar. Una tortura estar en la compañía de aquellos que se aman el uno al otro y aman a Dios con todo su corazón. Dios ofrece a cada creyente vida eterna, sin dolor, sin sufrimiento, sin enfermedades, sin muerte. Porque si sería que Dios ofrece vida eterna en la misma condición en la cual usted se encuentra en este momento, o sea, la misma casita, el mismo carrito. Algunos tienen casas grandes, algunos tienen más de un vehículo, preciosos vehículos, preciosas casas, pero viven en un mundo de sufrimiento, donde no hay paz, donde pueden salir de su casa y alguien lo para en una esquina, le dice sal de ese vehículo, le pone una pistola en la cabeza y ahí terminó su vida. Vivimos en ese mundo. Pero Dios ofrece un mundo sin dolor y sin sufrimiento. ¿Cuántos prefieren ese? Vida eterna en esa condición. Gloria a Dios. Yo también. Entonces, continuamos. Hemos leído que la ley de Dios es perfecta. y que con Dios todo es posible, que podemos obedecer su ley, que podemos ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Y buenas noticias, Jesús dice en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 37, todo el que Padre me da, todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que cada persona, tal como dice en Juan 3:16, todo aquel que en él cree, y Jesús dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Murió por el mundo. Cada persona que desea salvación puede tenerla. Gloria a Dios por eso. Sabemos que hay un enemigo que trata de prevenir que usted busque a Dios, trata de prevenir que usted estudie la Biblia, trata de prevenir que usted ore. Pero si usted tiene sus ojos en Cristo Jesús, usted va a ser más que vencedor, dice la palabra de Dios. Más que vencedor. Les invito a buscar en el libro de Juan capítulo 14. El libro de Juan capítulo 14. Vamos a leer las palabras de Cristo Jesús allí, que nos ayuda a entender la maravillosa dicha de aquellos que buscan a Dios. Vamos a comenzar versículo 21. Juan 14, 21. Dice Jesús: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. ¿Quién es el que le ama? El que tiene sus mandamientos y los guarda. Este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Gloria a Dios. Un poco confundido, dice Judas en versículo 22. Judas le dijo: no, Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: si alguno me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Gloria a Dios. Tener el Padre y el Hijo morando con nosotros. Si tenemos sus mandamientos y los guardamos, esa es la promesa de Cristo Jesús. Y lo que Dios promete, que Él cumple. Gloria a Dios por eso. Les invito a buscar en el libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Dice la palabra de Dios, comenzando versículo 8, vamos hasta el 10. No debáis a nadie nada, sino amaos unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. ¿Hay otros mandamientos? Sí. Aquí él está citando los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con nuestro ser, con nuestro prójimo. Y él dice, continuando, y cualquiera otro mandamiento se resume en esta frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Qué es el amor? El cumplimiento de la ley. Al usted buscar a Dios diariamente, el amor de Dios va a crecer en su corazón. Y va a crecer en su corazón de tal manera que se va a eliminar de su vida el deseo de hacerle daño a otro. Y usted va a amar a su prójimo. Dios hace una renovación en su ser. Y por esa razón, cuando Jesús decía cosas, si alguien te pega en un lado, ofrécele la otra. La mente carnal no puede hacer eso. No puede. Pero aquel que se entrega a Dios, brota naturalmente. Si alguien le pega ahora en la cara, ¿está listo para darle el otro lado? Difícil la pregunta, ¿no? La Biblia dice: todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Amén. Miremos ahora algunas cosas que nos ayuden a entender ¿quiénes serán salvos? Mateo 22, 35 al 40. Mateo 22, 35 al 40. ¿Listo? Si lo encontró, dígame. Otra vez. Si lo encontró, dígame. Muy bien, leemos. Mateo 22, comenzando versículo 35. Entonces uno de ellos, que era intérprete de la ley, le preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. El amor a Dios y el amor al prójimo nos identifica con los principios de Dios. Les voy a leer ahora de Camino a Cristo, página 48, uno de mis libros favoritos, escrito por la hermana Elena G. de White. Y dicho de paso, si alguno de nuestros televidentes no tiene una copia del libro El Camino a Cristo, escriba 3AB en el latino y con mucho gusto le enviamos uno. O llame durante las horas de lunes a jueves, de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, lunes a jueves, y le enviamos una copia gratuitamente. Dice la página 48: Desear ser bondadosos y santos es rectísimo, pero si no pasáis de esto, de nada os valdrá. Muchos se perderán esperando y deseando ser cristianos. ¿Cuántos se perderán? Muchos se perderán esperando y deseando ser cristianos. No llegan al punto de dar su voluntad a Dios. No deciden ser cristianos ahora. ¿Ha escuchado usted a alguien decir eso? Yo quisiera ser cristiano, pero no se deciden. O sea que están tan cerca de la salvación que es simplemente una decisión para ellos. Si hacen su decisión y buscan a Dios, serán salvos. Porque por gracia somos salvos. Amén. Ojalá que nadie aquí esté en esa condición, en esta situación en su mente, que desea ser un cristiano algún día. Y dice, se perderán esperando y deseando ser cristianos, pero no llegan al punto de dar su voluntad a Dios. Hay que dar nuestra voluntad a Dios, queridos amigos. Página 48 dice también lo siguiente: Por medio del debido ejercicio de la voluntad, puede obrarse un cambio completo en vuestra vida. Al dar vuestra voluntad a Cristo, nos unimos con el poder que está sobre todo principado y potestad. Tendréis fuerza de lo alto para sosteneros firmes y rindiéndonos así constantemente a Dios, seremos fortalecidos para vivir una vida nueva, es a saber, la vida de fe. Amén. O sea, entregar nuestra voluntad a Dios. Cada día en la mañana, entrégale a Dios tu voluntad. Si le entregamos a Dios nuestra voluntad, Él obra en nosotros para querer y hacer la obra de Dios. Cada día. Por esa razón Jesús dice: Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Diariamente, todos los días, y sígueme, dice Jesús. Salmos 15:1. Si lo encontró, dígame. ¿Otro más? Gracias. Salmos 15:1 y 2. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. Que aún nuestros pensamientos tienen que estar correctos. Les invito a buscar el libro de Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Vamos a leer versículos 21 al 23. Si lo encontraron, digan amén. Gloria a Dios. Leemos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, la pregunta es, ¿por quién viene Jesús? Aquí viene la respuesta. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué hay que hacer? La voluntad del Padre que está en el cielo. Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¡Wow! Suena como gente fabulosa. Pero, noten lo que dice el versículo 23. Y entonces le protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Por qué? Porque viven desobedeciendo la ley de Dios. No conocen a Dios porque no lo aman de tal manera de obedecer sus mandamientos. O sea, profesión de fe no es suficiente. Hay que obedecer a Dios con todo nuestro corazón. Amén. ¿Por quién viene Jesús? Por aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Por aquellos que le entregan su corazón. No por aquellos que viven su vida en pecado. Aunque todos pueden ser salvos, no todos deciden ser salvos. Y aquí llegó la pregunta, ¿cuántos presentes desean estar entre aquellos que desean ser salvos? Pueden colocarse en pie. Gloria a Dios. ¿Cuántos desean estar entre aquellos que quieren encontrarse con Jesús, con gloria, con gozo en sus corazones, diciendo, este es mi Dios, lo hemos esperado, y Él nos salvará? Alabado sea Dios.